Ya iba y me decía, gracias por cubrirme la espalda. Le dije, no te preocupes, para eso estamos aquí. Porque, ¿sabes? Cuando uno trabaja así, donde quieras un equipo, uno, el asunto es que se haga el trabajo. En la iglesia igual, el asunto es que se haga el trabajo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién te le toca hacer esto? El asunto es que se haga el trabajo y que se haga bien. Amén. Ahora, es importante, hermanos, mirar lo que está mal puesto, mirar lo que hace falta que se haga y hacerlo. No sea de los que tiran ahí, se le olvida. Porque alguien se va a frustrar con eso. Posiblemente usted mismo. Bueno, esa historia está muy larga para contársela, pero ahorita se la cuento. Tercera cosa, hermanos, ¿por qué nos desanimamos por las fallas? ¿Quién ha fallado? ¿Quién ha fallado en alguna cosa alguna vez? Nehemías 4:10 dice que no podemos construir el muro. O sea, fallamos. Ellos tenían una meta y vieron que por el pedacero, el escombro, se les dificultó más el trabajo, aquello los hizo progresar menos rápido y ahora se dan cuenta, no vamos a alcanzar a terminar y eso los desanimó. Eso produce, ocurre mucho en las células, de repente se ponen los líderes de célula una meta para multiplicarse y de alguna manera por estar aquí en aquello otro y se llegó la fecha y no hay multiplicación. Santo Dios. Y pues naturalmente no nos desanimamos, no nos cumplimos la meta, mejor ya para qué, mejor. Y luego ahí viene el diablo, mira, tú no cumpliste esta meta y no te vas a cumplir la siguiente y mejor ya ni pongas metas, ¿para qué pones metas? Si no las vas a cumplir, es más, tú ni siquiera deberás estar en esto, mejor siéntate en una banca y deja a los demás que hagan el trabajo, tú no te hagas nada, eso es lo que él quiere. Él no quiere que nadie esté trabajando. Él quiere que todo el mundo esté descansando, sin hacer nada. So, usa eso. Tú ya la regaste, mira, no, es más. Ya todo el mundo se dio cuenta que no lo pudiste hacer, así que, quién sabe si a lo mejor, si no te sacas, te van a sacar. Mejor salte tú antes de que te sientas más feo cuando te saquen. ¿Alguien le ha hablado el diablo de esa manera? Y usted sabe, comenzaron a pensar, fuimos unos necios al pensar que podríamos reconstruir este muro, fuimos un poco hasta medios presuntuosos al decir que podíamos hacerlo, pero no pudimos y así, total, fallamos. Pero usted sabe, esa no es la ruta para tomar. Mire, le cuento una historia. Yo se las he contado a este hombre, Alan Oaks, un hombre que tenía un problema físico. No me acuerdo el nombre, es un hombre largo, es una de esas enfermedades que son un nombre larguísimo. Su problema consistía en esto: su cerebro tenía dificultad para coordinar sus movimientos, su habla. Él tenía dificultad para hablar, tenía dificultad con sus movimientos. La razón era porque, con alguna razón, la comunicación de su cerebro a cualquier parte de sus miembros era muy despacia, no es como algunos de ustedes que tienen unos reflejos tan rápido que parecen como, sí, los gatos tienen unos reflejos bien rápidos. Usted aviente un gato como lo aviente y cae con las patas para abajo. No, pobre gato, no lo van a aventar, porque van a decir, el pastor me dijo. Pero eso es una señal de reflexiones rápidas. Pero este hermano no tenía ese tipo de habilidad. Para él era un pronunciar una palabra era un trabajal, porque de su cerebro a su lengua era un tremendo trabajo. Para hacer un movimiento con sus manos, él se movía como en cámara lenta, pero ¿sabe qué? Él un día dijo, no voy a dejar que esta debilidad, esta limitación mía me prive de hacer cosas que quiero hacer. Y si usted tiene chance de conseguir ese libro, se llama You Gotta Have the Want To, ese es el título del libro, el autor es Alan Oaks, es un libro que le va a inspirar, como no tiene idea. Alan Oaks es el autor y el libro You Gotta Have the Want To, tiene que tener el deseo. Este hombre, cuenta la historia, ¿qué cree que quería ser él? Predicador. Imagínense, el trabajo del predicador es, todos piensan que es hablar. Ahora déjenme decirle algo aquí. ¿Sabe cuál es el principal cosa que debe tener un predicador? No es saber hablar, es tener que decir. Porque hay gente que habla mucho y no dice nada. Aarón y Moisés, Aarón hablaba mucho, pero no tenía carácter. Moisés tenía carácter, pero tenía problema con su hablar. Así que Dios hizo un equipo, dijo, Moisés, tú vas a ser el líder, tú vas a ser el predicador, y él va a ser tu micrófono, tu portavoz. Sí, entonces, él entendió este principio, para ser predicador no se necesita tener esa habilidad de hablar, sino tener que decir. Y él dijo, yo ya tengo que decir, ahora tengo nada más que trabajar en cómo decirlo. Eso comenzó a trabajar. Hermanos, este hombre se perfeccionó en eso tanto que no solamente fue predicador, fue maestro de predicadores. Yo tuve el privilegio de atender a un seminario que él dio acerca de predicación. Cuánto privilegio, porque escuchar a un hombre así, hermanos, créame. Y sabe que era una inspiración, porque yo dije, si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Man. Ahora, este hombre, ¿cómo se llama? Alan Oggs, también tenía otro sueño. Él dijo, yo quiero aprender a andar en bicicleta. Se imagina, si ustedes saben, ¿cuántos no saben andar en bicicleta? No, mejor no les pregunto. Andar en bicicleta no es tan difícil. Tiene usted que tener un poquito de balance y un poco de reflejos y todo eso para mantener la bicicleta derecha. Pero estamos hablando de un hombre que tiene estas dificultades, esta limitación en su cuerpo. Pero también estamos hablando de un hombre que tiene un deseo enorme de poder andar en una bicicleta a pesar de sus limitaciones. Entonces, él, hermanos, le pide a su padre, era todavía niño, y le pide a su padre que le ordene una bicicleta sin ensamblar. Porque él dijo, si voy a aprender a andar en esa bicicleta, primero tengo que saber cómo está compuesta, tengo que comenzar desde abajo. Y dijo, la quiero desarmada porque yo la quiero armar. Y él cuenta en el libro, y dice, ahí estaba esa bicicleta, desempaqué toda la caja y ahí están pedazos acá, tuercas y tornillos y todo eso. Y dice, wow, ahora comenzó la dificultad. Dice, porque ahí yo tengo aquí este tornillo y ya ando acá con esta tuerca. Y o sea, la limitación que él tenía era de que él tenía el tornillo aquí y entonces andaba acercando la tuerca y la mano andaba por acá. Y él en su mente diciendo, no es por ahí, es por acá. O sea, y ahí andaba hasta que por fin lograba ensamblar esa tuerca con el tornillo. Dice, a veces se me tiraba una tuerca y qué problema, porque dice ahí tenía que andar persiguiendo esa tuerca, parecía una tuerca persiguiendo otra tuerca. En inglés suena mejor, not looking for a nut. Pero ¿sabe qué? Él persistió. No se puso a llorar ahí desanimado, echándole culpa a medio mundo. Se mantuvo. Su padre a veces le daba lástima y le quería ayudar, le decía, no, tengo que hacerlo yo. Por fin estaba lista la bicicleta y ahora hay que montarla. Y otra vez vino su papá, te ayudó. No, yo lo quiero hacer solo, porque no me vas a poder estar ayudando toda la vida. Así que es mejor que aprenda solo. Qué determinación. Ojalá que este tipo de determinación tuviéramos algunos aquí. A realizar, no hay nada que yo no pueda hacer con la ayuda de Dios. ¿Saben? Para los cristianos, el no puedo no debería de estar en nuestro diccionario. Porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O podríamos decirlo de esta manera, todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Estas palabras ya no soy yo, sino es Cristo que me fortalece, Cristo que trabaja a través de mí. So él comenzó y dijo, tengo que. Y bueno, comenzó y dice, le montaba y no le duraba ni 2 segundos arriba cuando me tiraba por un lado y me tiraba por otro. Dice, Por fin, después de muchos chipotes y moretones por todos lados, dice, no tenía 3 pulgadas de, en mi cuerpo que no tenía moretones. Descalabrada la cabeza y todo por donde quiera. Pero un día dice, por fin, logré agarrar esa bicicleta y montar y me mantuve en ella. Y comenzó a retear la bicicleta. La fuerza de la determinación y el no dejarse vencer por una falla. ¿Cuántas veces se cayó? Miles de veces probablemente. Pero sabe, cada vez que se caía, se volvió a levantar. Y hay muchos que a veces han tenido una caída y se quedaron ahí caídos. Alguien dijo, no es lo malo, no es cuántas veces te caes, sino que cada vez que te caes, una vez más te levantas. Edison, Tomás Alva Edison, el inventor del foco incandescente. Yo he oído muchas cifras, pero la cifra que más me gusta son 856 experimentos que no habían funcionado. Sus empleados, aunque les estaba pagando y todo, aunque eran sus empleados, se desanimaron y una vez se juntaron y dijeron, señor Edison, ya estamos cansados de esto, ya no queremos, esto no va a funcionar, mire cuántos experimentos hemos hecho, cuánto dinero usted ha gastado y no está funcionando. Y él, con un espíritu de, ese hombre inventó no sé cuántas cosas, con ese espíritu, hermanos, de descubrir y que no lo detenía nada, dijo, se equivocan porque llevamos 856 maneras que no sabemos, que no funcionan, pero estamos más cerca de la que sí funciona. O sea, estamos aprendiendo. ¿Y sabe qué? John Maxwell escribió un libro que se llama Falling Forward. Él dice en ese libro que cada falla, cada fracaso nos enseña. Si sabemos aprender de él. Y no debemos quedarnos ahí por el fracaso, quedarnos caídos por el fracaso, sino aprender del fracaso y seguir adelante. Seguir adelante. Gloria al Señor. Este Señor, hermanos, enseña una tremenda lección. Y realmente, hermanos, muchos. Mire, usted investigue Bill Gates. Si usted lee la historia, yo estaba leyendo un poquito la historia de este señor que se acaba de morir, el creador de Apple, que ahorita es la compañía más rica en este país, o en el mundo de hecho. Steve Jobs. Hermanos, si usted lee la historia, ¿cómo anduvo de un lado para otro y lo corrieron? Una vez él fundó la compañía y lo corrieron de su propia compañía. Así es, lo corrieron de su propia compañía. Porque dijeron que estaba loco, que sus ideas estaban más raras que nada. Después, él fue y comenzó otro ahí en cerquita, aquí cerquita de nosotros. DreamWorks, o algo así se llama, uno de esos que hacen películas digitales, él la comenzó. Al rato lo reemplearon y fue cuando sí se lanzó para arriba. Pero ve, gente así, hermanos, lo que se llamaría han fallado, pero no se dieron por vencidos. Imagina usted, me corrieron de mi propia compañía. Era para ponerse a llorar. Encerrarse en un cuarto y ponerse a llorar. Hacer un PG party. ¿Sí me entiende? No creen, ni mi propia compañía cree en mí, así que estoy terminado. No para él. Él dijo, me corrieron de acá, les voy a enseñar lo que puedo hacer. Y lo hizo. El creador de Disney, ¿cómo se llama? Walt Disney. Hermanos, no le dieron trabajo, lo corrieron de un periódico porque dijeron que haciendo caricaturas. Y lo corrieron porque dijeron que no tenía creatividad. Lea la historia de ese hombre, hermanos. Yo todavía estoy leyendo un poco de eso. Dios bendito. Lo que han hecho hasta ahora. Dicen que hay una Disneyland en Japón, que es la más atendida. Bueno, increíble. Y lo corrieron, no le dieron trabajo en un periódico, porque no tenía creatividad, no era creativo. Dios bendito. Imagínense, me corrieron del trabajo por no tener creatividad. Quiere decir que no sirvo para crear nada. Pudo haber sido el mensaje que él recibió, pero él siguió se levantó y siguió creyendo que él podía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo el mundo falla, pero todo el mundo, hermanos, lamentablemente a veces hacen cosas tontas. Así que el problema no es que usted falló, sino cómo responder a su fracaso. Déjeme decirle algunas cosas. Le da lugar a la autocompasión. Hace un pity party, que le llaman. ¿Cuántos saben lo que es un pity party? Una fiesta de autocompasión. Es una fiesta donde solamente usted es el único invitado. Se encierra en un cuarto oscuro y comienza usted misma a decirse, a hablarse solo, no sirves para nada. Tú mejor deberías dedicarte a otra cosa. Y comienza con toda esa cantaleta a autodañarse, a sentir autolástima por usted mismo. Hermanos, usted está insultando a su Creador, que dice que nos hizo maravilloso, que fuimos maravillosamente hechos. Comienza a culpar a otros por sus fallas. Adán lo hizo y él nos enseñó muy bien. Después le digo, mire, aquí en esta iglesia, yo sé que ustedes no, pero unos que nos vinieron hoy. Hermanos, olvídense, una vez se rompió una puerta. Esa puerta, yo sé que tomó una fuerza de un adulto para romperla. Un niño no podía romper esa puerta. La manejara de una puerta. Le pregunté a todo el mundo. Creo que hasta no anuncié en el culto. Lo único que quería yo era a la persona que la quebró decirle cómo no la vuelva a romper otra vez. No se le iba a cobrar. Porque yo sé que lo hizo por accidente. Pero va a creer que no pude encontrar a la persona que rompió. Esa puerta se rompió sola. Dios bendito. Pero estoy hablando de adultos, porque le repito, un niño no había manera de que esa puerta la pudiera romper un niño. Tuvo que ser un adulto. Pero nadie la rompió. Señor bendito, dije yo. Y naturalmente, hermanos, cuando ya de plano nos traen cortitos, le comenzamos a echar la culpa a alguien más. ¿Sí me entienden? Comenzamos a echar la culpa a alguien más. Adán lo hizo. Señor, es que, ahora, escúcheme bien, ¿por qué el Señor le preguntó a Adán? No, porque no sabía, hermanos, el Señor sabía lo que iba a hacer Adán y Eva desde antes que lo hicieran. Por eso ya tenía un cordero inmolado antes de que fuera, antes de la fundación del mundo. Él ya tenía el remedio para el problema que ellos iban a hacer. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿por qué le preguntó? Porque él quería que Adán aprendiera a tomar responsabilidad de sus hechos. Hermanos, si nosotros vamos a crecer en nuestra vida, en toda área, tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida. No podemos echarle la culpa a las gentes por lo que nos pasa o por lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué está desanimado, hermano? Es que fulano de tal me dijo que estaba feo. Es su opinión nada más. ¿Sí me entiende? Es que me dijo que tenía las orejas grandes. Es su opinión nada más. No le crea. Aun cuando el espejo le diga es solamente un espejo. Véase como usted se quiere ver y punto. Pero así pasa, hermanos, a veces nos animamos por ese tipo de cosas. No, hermanos, no podemos hacer eso. ¿Por qué razón? Porque últimamente, hermanos, nosotros vamos a ser los perdedores. Fallas, hermanos, ¿qué hacemos? Quejarse de que es imposible. Mira, ahora piensen en esto, cuando nosotros echamos la culpa a otras personas, últimamente estamos echando la culpa a Dios. Miren, acompáñenme un momentito con Adán. Adán, ellos cometieron la falta y se escondió Adán porque le dio miedo. El pecado siempre trae temor. So, el Señor va a buscarlos porque quería que tomaran responsabilidad. ¿Dónde estás, Adán? Acá estoy, Señor. ¿Por qué te escondiste? Es porque tuve miedo, Señor. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Ahí, sí, el Señor le está tratando de ayudar. ¿Acaso? Es como cuando la mamá le dice, Juanito, ¿dónde estás? Acá estoy. ¿Quién se comió las galletas? ¿Acaso fuiste tú, Juanito? Sí, la mamá le está tratando de ayudar. Así estaba el Señor tratando de ayudar. ¿Acaso comiste el árbol que te dije que no comieras? Señor, en lugar de decir, mira, la respuesta era fácil, sí, Señor. Como jefe del hogar, tomo total responsabilidad de lo que pasó en mi casa o de lo que pasa en mi casa. Varones, escuchen eso. ¿Qué? Nunca le ande. Si lo que pasa en su casa es culpa suya, aunque su esposa lo haya hecho. ¿Por qué? Aquí le va, porque no me la están creyendo, pero ahí le va la prueba. ¿Por qué ustedes creen que el Señor no sabía que Eva comió primero? ¿Y por qué le preguntó a Adán si Eva comió primero? Porque él era el encargado de la casa, él era el jefe del hogar. Él era el responsable de su casa. Y lo que pasara en su casa, aunque lo hizo Juanito, lo hizo Eva, lo hizo quien sea, era responsabilidad de él. Y eso es lo que él quería que hiciera, que tomara responsabilidad de su casa. Grandes cosas pasan cuando los varones tomamos responsabilidad de nuestras casas. Entonces, pero ahí está Adancito. Es que, Señor, la mujer que tú me diste. Sí, no tuvo que decir, no tenía que decir que tú me diste.